Ser podcast.
Hoy es el Día Internacional de la Juventud y el Consejo de la Juventud ha presentado estos datos. Crece, aunque muy poco, el número de jóvenes que se emancipa y cae el paro en esa franja de edad. Esta cara tiene una cruz. La emancipación tiene que ser compartida. Irse de casa de los padres, pero para vivir con alguien. Y hay más trabajo, pero precario. Un joven tiene que dedicar casi 4 veces el salario neto de un año para pagar la entrada de una hipoteca. Eso para las compras, para la venta, para el alquiler. Si el promedio está en 848 euros al mes, solo pueden pagar de media 320. Estuvo anoche aquí en la SER la presidenta del Consejo.
Estamos hablando de que hace 10, 15 años hablaba de que ser mileurista quizás era un poco justo. Ahora mismo el salario medio de las personas jóvenes, tenemos suerte, si ronda los 1.000 euros al mes. Estamos igual o peor que hace 10, 15, 20 años.
La pandemia iba a cambiar muchas cosas, pero aquí estamos, con el problema en la vivienda y con un paro juvenil del 23%. Y eso que hay más jóvenes estudiando que nunca, la cifra más alta de la serie histórica. Y ha subido el número de chicas y de chicos que estudian y que trabajan a la vez. Son el 30%. De eso se habla menos, se habla un poco más de los nini. ¿Saben cuántos son los que ni estudian ni trabajan? No llegan al 3%, la inmensa minoría. En días así, echamos en falta miradas lúcidas como la de Emilio Ontiveros, que lo tenía muy claro.
Aquel país que no invierte, que no cuida a sus jóvenes hoy, está condenado a crecer mucho menos, a generar menos bienestar en el futuro, ¿no? Es probablemente el autodaño más importante que una economía se puede hacer. Maltratar las condiciones económicas de los jóvenes.
Lo escuchamos hace poco y conviene escucharlo más a menudo. ¿Qué contraste con los que no paran de hablar de ninis, aunque apenas sean el 2%, con los del no trabajan porque no quieren, con los del si ahorrasen salieran menos y en definitiva vivieran peor, ya tendrían una casa, con los de con una nómina ya vale para pagarte la hipoteca? A ver si al final, si ni ven ni quieren ver, resulta que son ellos los nini. Hemos preparado para esta mañana, a partir de las 9, una mesa especial en Hoy por Hoy sobre el estado de la ciencia en España. ¿En qué condiciones se produce la investigación en nuestro país? Eso va a ser, ya les digo, en una hora. De momento, lo más inmediato está en los incendios. Ninguno de los tres grandes fuegos que más preocupan ahora mismo en el noroeste del país está controlado. Pero es verdad, hay buenas noticias porque sí están estabilizados o al menos van camino de estarlo, Isabel Fernández Pedrote.
Empezando por lo peor, por Galicia, concretamente la provincia de Orense se ha llevado lo peor estos días. Los incendios se han unido además en las últimas horas y ya han devorado más de 2.000 hectáreas. Eso sí, las recientes tormentas han venido acompañadas de agua y han dado un pequeño empujón a la extinción. Se han desactivado además el nivel 2 porque de momento los vecinos no corren peligro. En Castilla y León, optimismo moderado. Tanto el fuego de Freneda en Salamanca como el de Boca de Huérgano en León continúan en nivel 2, pero se retiran los efectivos de la UME por el buen pronóstico. El de Santa Cruz del Valle en Ávila ya no presenta llamas. Por lo demás, anoche consiguieron estabilizar el incendio de la Sierra de Gata en la provincia de Cáceres. Aunque se ha retirado la UME, sigue siendo de nivel 2 y una buena noticia. Acaban de anunciar que a partir de ahora los vecinos desalojados pueden empezar a volver a casa.
Lo que empeora es la situación de los incendios en el sur de Francia, con más de 7.000 hectáreas quemadas. Hay más de 10.000 bomberos movilizados, 10.000 personas desalojadas y se ha activado el Plan Europeo para la Extinción, lo que implica que participan medios de otros países. Vamos pues a Francia. Vicenç Batalla, buenos días.
Buenos días. El incendio sigue avanzando en las Landas y ha quemado 7.400 hectáreas, según contabilizaron las autoridades locales el jueves a última hora. El fuego sigue progresando en todas direcciones a causa de las altas temperaturas y las tareas de extinción se revelan muy complicadas. Por ello, el gobierno francés ha recurrido al mecanismo europeo de protección para obtener de Bruselas que le envíen 4 aviones bombarderos de agua estacionados en Grecia y Suecia y que se suman a los que tiene que enviar Italia. También deben llegar bomberos y vehículos de Alemania, Polonia, Grecia, Rumanía, Austria y Dinamarca. De esta manera reforzarán a los equipos franceses que luchan contra 8 incendios a la vez en el país y que en lo que va de año y han arrasado 50.000 hectáreas. La primera ministra, Elisabeth Borne, interrumpió sus vacaciones para visitar el fuego en las Landas junto al ministro del Interior y desde allí prometió más medios y futuros planes de prevención a nivel de seguridad civil, reforestación y transición ecológica. Por su parte, la autopista del Atlántico A63 se ha reabierto en parte, pero sigue cerrada a la altura del incendio y los camiones son desviados obligatoriamente más al este desde la frontera de Irún.
Esta tarde empieza hablando de tráfico, una nueva fase de la operación salida, la del 15 de agosto, con la gasolina y el gasóleo un poco más barato. Su precio ha caído un 2% esta semana, están de media en 1,66 el diésel y 1,65 el litro de gasolina. Un respiro, es verdad que muy justo, porque siguen rondando el récord para un mes de agosto. La DGT ha desplegado 12 helicópteros, 39 drones, además de los radares móviles. Esto para un fin de semana largo que va a ser de calor antes de que, por cierto, esto va a ser la semana que viene, de que cambie el tiempo, Jordi.
Así es, lo irá haciendo progresivamente durante el fin de semana. Mucha precaución mañana, entre media mañana ya en el centro de la península y al final de la jornada en el nordeste, a las tormentas que, como hemos ido comentando, pueden dejar chubascos intensos, pero sobre todo rachas muy intensas de viento, aunque serán breves, pueden situarse alrededor de los 100 km por hora. Y el calor va a más en el Valle del Ebro, en los Pirineos y en todo el Mediterráneo. Entre hoy y mañana van a alcanzar en esta zona del país las temperaturas más altas de lo que llevamos de verano. En el sudeste peninsular son probables máximas alrededor de los 45 grados y en general muchas horas de sol, y poco a poco en el oeste y el norte de la península a lo largo del fin de semana irá bajando la temperatura.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
I personally approved the decision to seek a search warrant in this matter.
El fiscal general de Estados Unidos, en una comparecencia breve, inédita, muy poco habitual por lo menos, en la que contó que le ha pedido al juez que le deje hacer pública la orden que dio él, la orden de registro de la mansión de Trump en Florida, y acabar de una vez con las especulaciones. Acabar también con los ataques contra los agentes del FBI. La cosa está en que esta madrugada el Washington Post ha desvelado que lo que estaba buscando la policía, lo que buscaba el FBI allí en la casa de Donald Trump, eran documentos confidenciales, Bayo, sobre armas nucleares.
Aunque hay pocos detalles, las fuentes que cita ese diario aseguran que el FBI buscaba evitar que esos documentos que Trump se llevó sin permiso de la Casa Blanca el año pasado cayeran en manos equivocadas. No aclara el Washington Post si los archivos tienen que ver con el arsenal nuclear estadounidense o con el de otra potencia, ni explica si el FBI salió de la mansión de Mar-a-Lago con esos documentos.
The Department does not take such a decision lightly.
La decisión de registrar la vivienda de Trump en Florida no se tomó a la ligera, decía ayer el fiscal general Merrick Garland, quien, como decía, salió al paso de las acusaciones de abuso de poder por parte de Trump.
To make public the warrant and receipt.
Solicitando al juez permiso para hacer pública la orden de registro y el inventario de lo incautado por el FBI en Mar-a-Lago. Trump tiene hasta esta tarde para objetar esa revelación de los documentos. Si la permite, nos dejaría saber los detalles sobre las motivaciones del registro del FBI. Si se opone, dejaría un velo de sospecha sobre el expresidente.
¿Dejará Trump que vea al mundo entero cuáles son las razones por las que el fiscal ordenó el registro en su mansión de Mar-a-Lago? En muy pocas horas saldremos de dudas. Un hombre, en todo caso, intentó entrar ayer en la sede del FBI en Cincinnati, iba armado con un rifle y una pistola de clavos, fue abatido por los agentes. La actualidad internacional conecta hoy con la nacional, tiene que ver con el cambio de posición energético de Alemania. Bien, es verdad que es por necesidad, pero es, al fin y al cabo, y confiere a España una posición preponderante, porque Berlín accede, ahora sí, al gasoducto para que España y Portugal puedan exportar el gas a Alemania a través de Francia. Gasoducto que España viene reclamando desde hace tiempo.
Si hoy hubiera esa interconexión, podríamos suministrar a Europa la mitad del gas que viene de Rusia a través de Ucrania. En el Consejo Europeo que comienza mañana defenderé que la interconexión...
Bueno, ese tubo lo descartó Europa por su alto coste y ahora lo reivindica Alemania, tubo que serviría además para llevar ya no solo gas, también hidrógeno verde. Desde Berlín, Andreu Jerez.
El gobierno alemán apuesta por construir un gasoducto que conecte la península ibérica con Europa central. Así lo dijo expresamente el canciller alemán Olaf Scholz en su conferencia de prensa de verano celebrada ayer. Berlín recupera así una idea olvidada durante años a causa del suministro barato y fiable del gas ruso, y demuestra la urgencia que tiene Alemania para encontrar alternativas energéticas con el invierno a la vuelta de la esquina. Ese gasoducto supondría una aportación enorme para relajar la actual situación de suministro, dijo Scholz, que también reconoce haber mantenido conversaciones al respecto con los gobiernos de España, Portugal y Francia, así como con la presidencia de la Comisión Europea. Scholz también prometió un nuevo paquete de rebajas fiscales para hacer frente a la actual inflación agravada por la crisis energética. Las proyecciones más pesimistas sitúan a la economía alemana en la recesión técnica a finales de este 2020.
Sonidos Ser Podcast.
Hemos hablado de energía con ese gasoducto que ahora reivindica Alemania para que llegue el gas de España y de Francia, de la península ibérica. Vamos a hablar de energía ahora, pero desde otro punto de vista, de los beneficios de las empresas energéticas que siguen presentando resultados. En el primer semestre del año, las cuatro mayores empresas del país han incrementado sus beneficios casi un 50%, Sira Valdés.
6.087 millones de euros han ganado conjuntamente las cuatro grandes compañías energéticas de nuestro país en los primeros seis meses del año, un 49,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Destaca especialmente Repsol, que ha obtenido unos beneficios récord más que duplicando los del 2021, con más de 2.500 millones de euros, una situación que también han vivido grandes compañías petroleras de otros países como Shell, que prácticamente triplicó sus beneficios durante el primer trimestre del año, o Eni, que los incrementó más de un 570%. Beneficios que no solo se han visto impulsados, sin embargo, en el ámbito del petróleo, porque a las ganancias de Repsol se suman además los de las grandes compañías eléctricas españolas como Iberdrola, que los incrementa casi un 36%, mientras que Naturgy, la última en presentar resultados, los eleva un 15% hasta los 557 millones de euros y Endesa más de un 10%.
Del decreto energético para limitar el aire acondicionado, para apagar los escaparates por la noche, ya solo queda la polémica o los ecos de la polémica que han enfrentado esta semana sobre todo al PSOE y al PP, al Gobierno y al PP. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El PSOE habla del PP como un partido antisistema y en el PP hablan de un gobierno cínico y prepotente. Todo muy reconfortante, en definitiva.
Sí, en el PP están convencidos de que esa oposición frontal al plan de ahorro energético puede generarles rédito político. Por eso, aunque hace tres semanas Feijóo defendía medidas similares a las aprobadas por el gobierno, ahora en Génova elevan el tono contra el decreto y no dudan en insinuar que hasta coarta las libertades de los ciudadanos. Después de compararlo con una cartilla de racionamiento energético el miércoles, ayer el vicesecretario de organización utilizaba esta red y la de adjetivos para calificar la estrategia del Ejecutivo.
Eso es un gobierno hipócrita, un gobierno cínico, un gobierno prepotente que se ha acostumbrado a la imposición, se ha acostumbrado a la soberbia.
El PSOE también ha visto en la oposición de los populares una oportunidad para situar al PP más cerca de las tesis negacionistas que de la derecha moderada europea y en concreto a Feijóo como un líder que no controla su partido y que, al igual que Casado, reacciona a merced de los deseos de Díaz Ayuso.
Es practicar el negacionismo, el obstruccionismo del que está haciendo gala el Partido Popular. Nunca ha estado a la altura, no arrima el hombro, se comporta como un partido antisistema. Que el señor Feijóo tiene que ser capaz de poner orden dentro de su partido.
El PP, que trata además, Sastre, de convencer a socios como el PNV de que no apoyen la convalidación del decreto en el Congreso cuando se vote a finales de mes.
Guille, gracias.
Hasta luego.
Es viernes ya, 12 de agosto. Y hoy también, Enrique.
Será noticia el IPC, vamos a conocer el dato de julio y por tanto vamos a confirmar cuánto ha subido el coste de vida en este país. El dato adelantado, lo conocíamos hace unos días, se situaba en el 10,8%. De confirmarse, sería la cifra más alta de los últimos 38 años.
A las 9 salimos de dudas. Hoy se cumple un año de la entrada en vigor de la ley Rider, que obligaba a contratar a estos trabajadores porque muchos eran falsos autónomos. El balance con Carlos Sevilla.
Según el gobierno, la ley Rider, que obliga a contratar como empleados a los repartidores, ha multiplicado por 5 la contratación en un sector, el de las plataformas de reparto, que funcionaba hasta entonces principalmente con falsos autónomos. Pero hay empresas que han recurrido a la subcontratación. Felipe Corredor es portavoz de Riders por Derechos.
Pasan del fraude de falsos autónomos al de cesión ilegal de trabajadores, todos por subcontratas. Eso no es cumplir la ley.
Con este modelo trabaja Uber Eats, que quiere volver a contratar autónomos después del verano, alegando que es lo que está haciendo Glovo, que está bajo la lupa de Inspección de Trabajo por tener así al 80% de la plantilla. Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras.
Lo que no es sostenible es que tanto Glovo como Uber Eats, en este caso, dos multinacionales, amenacen con no cumplir la ley.
El secretario de Estado de Empleo advierte.
No se puede competir a base de incumplir la ley. Y de hecho, al final esa es una competencia, esa ganancia competitiva saldrá cara.
Just Eat es la única gran plataforma que tiene contratados como empleados a sus repartidores y ha firmado un convenio colectivo con los sindicatos.
La noticia en el Reino Unido es la sequía lleva sin llover 150 días. Es el julio, ha sido el julio más seco desde 1936. Londres, Begoña Arce.
La alerta por falta de lluvia se extiende al suroeste de Inglaterra. Hoy se espera una declaración oficial de sequía en la región, lo que permitirá a la Agencia de Medio Ambiente controlar que las compañías suministradoras no toman demasiada agua de ríos, pantanos y acuíferos. También se esperan restricciones como las ya existentes en Gales, Hampshire y la isla de Wight, donde está prohibido el uso de mangueras para regar jardines públicos y privados, lavar el coche o llenar la piscina. La compañía que suministra agua a 15 millones de habitantes en el sureste de Inglaterra, incluido Londres, anunció el miércoles que a lo largo de este mes introducirá similares limitaciones. Es una situación extrema que, según los científicos, puede repetirse asiduamente a partir de ahora. Desgraciadamente es algo que va a ser más frecuente a menos que pisemos el freno y hagamos todo lo que podamos para evitar que empeore el cambio climático, declaraba a Sky News la climatóloga Ella Gilbert. Hay también alerta de incendios en medio de una nueva ola de calor que durará hasta el domingo.
Los viernes la mirada la pone Enrique Ballester. Buenos días.
Buenos días, sastre. Ya puedo oler el aroma del 15 de agosto, ya puedo oler a fiestas patronales, a folclore, devoción y tradición. Ya puedo oler a meados por las esquinas de las calles de los pueblos. Ya oteo todos esos recuerdos maravillosos de las fiestas de los pueblos, el primer amor, el primer beso, la primera borrachera, el primer baile, la primera hostia que te pegan también, quizá la primera vez que ves bailar a tus padres, que a veces es duro eso, la primera vez que ves borrachos a tus padres, que también suele ser duro eso. Qué bonitos recuerdos de las fiestas de los pueblos. Hay gente que no tiene pueblo, lo siento por ellos, es una desgracia como cualquier otra, como tener los pies planos o coger a una persona del brazo mientras la estás hablando. Esa gente que no tiene pueblo, luego llega a nuestros pueblos porque es el novio o la novia de alguno del pueblo y se quiere integrar rápidamente en la verbena, pero consigue el efecto contrario. Llega, muy educadamente, y empieza a comprar todo el merchandising de la comisión de fiestas. Compra un llavero, una camiseta, un forro polar, un pañuelo, un sombrero y 4 o 5 mecheros, aunque no fume. Y lo que no sabe es que lo único que consigue es que pasemos de decir ese nuevo quién es, no es de aquí, y digamos ese mamarracho que lleva una camiseta de nuestro pueblo sin ser de nuestro pueblo, quién es. Pero no pasa nada. Al final también los terminas queriendo y los saludas cada 15 de agosto, en lo más bonito de España, las fiestas de nuestros pueblos.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana.
Cadena Ser. La radio.